Ya vamos llegando entre todos. Parece que dicen que el objetivo de estas fiestas chorras es lograr que nadie se duerma, ¿no? Porque sería objetivo cumplido si lo logramos, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando. Estamos hoy casi en el Ecuador de nuestro retiro, estos tres días, estamos ya casi por fin, casi en la mitad, y bueno, recogiendo, ¿no? ¿Me escucha bien? ¿Otra? ¿Sí? Recogiendo un poco el recorrido de este retiro, ha sido como siempre llegar, meternos, ¿no? Meternos en esta atmósfera de silencio, de recogimiento, de diálogo con Dios, y empezar un camino con Él, que como decíamos, nos viene marcado por el lema, ¿no? de este retiro. Y por eso queríamos por la mañana ver el misterio de la cruz, de poder un poco meditar a través del símbolo de nuestra cruz de la unidad. Y después ya hemos pasado como a la vida práctica, a decir, bueno, ¿y esto cómo se vive en la vida? Este seguir las huellas de Cristo, este querer ser como María, este estar al otro lado, o en María, al pie de la cruz. Y sobre todo es ese seguimiento, ¿no? El sentido no es llegar a la cruz, sino que llegamos ahí porque seguimos a Cristo y a través de Él pues queremos llegar al corazón de Dios. Y el camino, como decimos, es un misterio y pasa por la cruz. Pero lo importante de ese vincularnos a María, de ese vincularnos a Cristo, es ser otra María y ser otro Cristo en nuestra vida cotidiana, que no se quede solo en el tiempo de la cuaresma. Y por eso, ese decir, bueno, nos queremos asemejar a María, queremos estar con ella al pie de la cruz, queremos sellar con ella una alianza de amor, vivir nuestra vida de su mano, y eso se tiene que reflejar en un estilo de vida concreto que tiene pues rasgos concretos, ¿no? Y lo vimos con esta charla del padre Borja, que es el primer rasgo de nuestro estilo de vida mariano, quiere tener el rasgo de la pureza como una respuesta a una de las tentaciones que tenemos, que es la tentación del placer. Es P y P, placer, pureza. Ahora vamos a ver otras dos P, como se llaman todos los mismos, fácil de acordarse. Otra imagen de la cuaresma, muy usada, es la imagen del desierto. Y de alguna forma también cualquier retiro lo podríamos asemejar a un desierto. Silencio, soledad, también es una imagen como muy predilecta para poder tanto ver lo que es la cuaresma como lo que es un retiro como el que estamos, ¿no? ¿Qué es el desierto? Pues un desierto es un lugar que sobrecoge normalmente, ¿no? Tierra calcinada, una tierra de torrenteras donde no se ve sin embargo agua ninguna, una tierra sin horizonte. Incluso se puede percibir una especie de zumbido, pero que no evoca vida alguna. Es quizá también un lugar espléndido, ¿eh? Hay desiertos, los que he visto en el norte de Chile, el desierto de Atacama, de Atacama, ¿no? De un estado, pero sobrecoge, pero es impresionante también. Y el desierto de Florida es maravilloso. O sea, tiene contrastes que pueden ser muy bonitos también. Pero normalmente lo asociamos a un lugar de desolación, y que incluso un sentimiento que se puede tener en un desierto es la angustia. Estoy desorientado, estoy perdido, tengo sed, puede dar miedo, y da miedo perderse en un desierto. Y también así se haya descrito en la Biblia, en el Deuteronomio, dice, país de serpientes abrasadas, de escorpiones y de la sed. Y en otro pasaje de Jeremías dice, tierra árida y de torrenteras, tierra reseca y oscura, tierra por donde nadie pasa y donde nadie se asienta. Y sin embargo, en esta soledad del desierto, en esta dureza también del desierto. Sin embargo, grandes siervos del Señor como Elías y Moisés caminaron un trecho de su vida como parte del plan de Dios para poder liberarlos de las viejas ataduras, de las cadenas, de la presión interior, de cosas que estorbaban también para su misión, para la misión que Dios les estaba confiando o les iba a regalar. Entonces el desierto fue para ellos, al revés, un lugar excepcional de encuentro con Dios. Tenemos el pasaje también de la zarza ardiendo, por ejemplo, ¿no? De Moisés. Quítate el calzado porque la tierra que pisas, es desierto, es tierra santa, ¿no? Y fue también el desierto, podríamos decir, una escuela de vida que les preparó para esa misión posterior, ¿no? Y también para el Señor fue el desierto. Cristo se retira, ¿no? 40 días al desierto, también como preparación a su misión, y para Cristo, que evidentemente fue el lugar de encuentro con Dios su Padre, y la última, eso como preparación para la misión de la redención. Entonces, en este sentido es el que queremos que realmente nuestro retiro, sea esta cuaresma, sea un desierto para nosotros. Es decir, un momento, un lugar, un espacio, un tiempo, realmente de encuentro personal con Dios y también una pequeña escuela para la vida cuando llega el tiempo ordinario. Entonces, el sentido también de los tiempos litúrgicos fuertes, ¿no? El Adviento, la cuaresma, son pequeñas escuelas de vida donde se concentran cosas para luego vivir el tiempo ordinario. Y por eso en este desierto queremos encontrarnos con el Señor y así como si en un espejo, de un espejo se tratara, poder reflejar nuestra vida. Ya hemos reflejado antes, hemos tratado de reflejar nuestra vida instintiva en el plano de la pureza, ¿no? Y la reflejamos con la pureza de Cristo, o como decía el Padre Borja, con la pureza de la Inmaculada, ni más ni menos. Y en ese, ahí tenemos que tratar de que esas imágenes, en la medida que si no es posible, se puedan hacer una sola imagen, ¿no? Y realmente ahí, como dicen, quien me ha visto a mí, ha visto a María o ha visto a Cristo. Que quien me vea, ¿no? Pueda ver a Cristo y así podemos ser también transparentes de Dios realmente para otros y especialmente, ojalá, para nuestros hijos, ¿no? Y bueno, en el desierto, Cristo también fue tentado. Por eso no tenemos que tener miedo a las tentaciones, porque Cristo ya pasó por ello. Y una de las tentaciones, pues, es la suela del placer, ¿no? Si quieres, convierte estas piedras en pan, ¿no? Era el pasar hambre o el placer de comer, ¿no? Era más que la mano de subsistencia, pero va con una connotación del placer, ¿no? Y Cristo rechaza eso, ¿no? Y la otra tentación que tiene es la del poseer, ¿no? Te daré todos estos reinos, todo esto, ¿no? Por eso nos vamos a centrar ahora en esta charla en la tentación del poseer. Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta también, y a nuestra sociedad, que estamos en un ambiente que nos invita a poseer cosas. Estamos cansados de hablar de la sociedad de consumo y de quejarnos de ella, pero vivimos en esta sociedad. Es una sociedad que es materialista, además. Tenemos eso, cualquier aparato, y nos aparece enseguida una cantidad de publicidad, o miramos por fuera, que nos invitan eso, a consumir, a comprar, a poseer. Y cuánta gente también cercana a nosotros, prácticamente sus aspiraciones en la vida van en la línea del dinero, del bienestar, de la búsqueda de un alto nivel de vida. El problema no es tener eso, el problema justamente es cuando se convierte en la única aspiración de mi vida. Ahí está el problema. Que tengamos la suerte de tener más o menos, pues es un regalo y hay que aprovecharlo, pero no puede ser que esto se convierta, como para tantas personas, en la única aspiración. Y por eso también tanta infelicidad, sobre todo en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Y el problema también es, sobre todo, cuando esta única aspiración en mi vida, o una aspiración muy fuerte, hace que estos valores materiales, estos bienes materiales, ocupen el lugar de los bienes y de los valores que realmente nos dan la felicidad y que nos hacen plenos, que son los valores morales, los valores espirituales, ¿no? Que nos completan Ese es el problema. Aquí viene la tentación, cuando se cae en la tentación, viene cuando hace que estos valores ofusquen lo que realmente es importante. Y es así, cuántas veces el demonio también nos seduce a nosotros, igual que sedujo a Cristo en el desierto, nos seduce con un estilo de vida materialista, consumista, que va mucho más allá de tener lo indispensable o lo suficiente para vivir y que nos lleva a un afán de acumular y de consumir, por consumir. Y bueno, y es por eso que ojalá en este retiro nos dejemos seducir también, pero no por el demonio, sino por el Señor y por el estilo de vida que en este sentido, en este plano de los bienes, el Señor nos propone, ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor nos propone frente a la seducción del poseer? Él nos confronta con algo totalmente distinto, que empieza también por P, y que se llama pobreza. O sea, frente a la tentación del poseer, igual que a la tentación del placer, el Señor nos propone la pureza, pues frente a la tentación del poseer, el Señor nos propone el cultivo, el espíritu de pobreza. Dice Oseas, el profeta, dice, por tanto de aquí la seduciré, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Que el Señor nos hable también, ya nos ha seducido porque estamos aquí, que nos pueda el Señor hablar al corazón en esta tarde y que nos muestre, ¿no?, el auténtico espíritu de pobreza, de austeridad, que haga que nuestra persona, también nuestro matrimonio, nuestra familia tenga un sello, un estilo de vida en este sentido y sobre todo como una misión, ¿sí?, como respuesta en este tiempo de crisis. Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues un estilo que es austero, en el sentido que no pone el valor en lo material, sino realmente en lo espiritual. Bueno, no es difícil caer en tentaciones. Entonces, de alguna forma tenemos como ahí un... O sea, el Señor nos comprende, ¿no? Porque cualquier tentación es atrayente, es agradable, y por eso muchas veces caemos en ellas como, igual que las abejas van a la miel, ahí vamos nosotros también, porque es atrayente. ¿Qué es lo atrayente del poseer? Pues está bastante claro, ¿no? Obviamente que cualquier tipo de riqueza pues es apetecible, porque por un lado, un mínimo, más que apetecible, es indispensable. Tenemos que tener bienes. Tenemos que tener con qué vestirnos, aunque eso sea por el sentimiento del pudor que hablaba el padre Borja. Necesitamos vestirnos, necesitamos comer, necesitamos unos mínimos, una casa donde vivir, a un techo que nos cobije. O sea, hay cosas que son indispensables. Después, tener más de lo indispensable, desde luego, es apetecible porque nos hace la vida más agradable, pero luego de ahí llegar al bien superfluo va un paso. Y ahí es donde uno ya cae a veces sin darnos cuenta, porque ya alguien intentó lo agradable y lo superfluo realmente, a veces ahí tenemos el problemilla, ¿no? Además, poseer bienes, como digo, nos da seguridad. Tener el mínimo nos da una seguridad, ¿verdad? Y la necesitamos, una seguridad existencial, ¿no? Y además de tener el mínimo, no estar preocupado tanto por lo indispensable, ¿eh? También es verdad que nos da alas y nos da para poder dedicarnos a otras cosas, incluso al apostolado. O sea, tener lo mínimo es sano y tiene que ser, ¿eh? Porque además nos da para poder dedicarnos no ya a una subsistencia. Pero es también muy fácil, bueno, y además, otra cosa más, también nos gusta tener, y más allá que nos gusta tener, creemos que es importante, también pensando en dejar una herencia a nuestros hijos. También muchas veces uno, digamos, ya acumula bienes, no solo por uno mismo, sino por decir, tendré que dejar a mis hijos. Bueno, entonces, viendo esta realidad de por qué poseemos bienes, es muy fácil disfrazar de alguna forma esta tentación y decirme a mí mismo que todo lo que tengo es por necesidad y yo es para otros, en el caso de la herencia. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo distingo, ¿no? ¿Cómo hago que no disfrazo yo mismo y me digo, no, esto es indispensable, ¿no?, para asegurar el futuro? Y la verdad es que no se trata de decir, ni os vamos a decir, ni lo vais a escuchar aquí ni en ningún lado, yo creo, porque no se trata de decir, bueno, a partir de tal cantidad de dinero o de bienes, ya has caído en la tentación. No, lo siento. No puedo, ni quiero, ni querría, yo creo, ¿no? Vamos allá, ¿no? No se puede decir eso, ya, ahora tú eres un avaricioso, o tú eres un materialista. No, por desgracia, porque me gusta mucho lo mesurable, ¿no? Es decir, ya, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Entonces nos dice, ¿no? A veces, hermanas, las chicas, ¿no? Pero ¿hasta dónde es pecado, no? O aquí ya, ¿no? Pero ya eso es gula. Bueno, como decía, ¿no? Hasta que no te desmayas, no es gula, ¿no? Pero la verdad, nos da seguridad decir, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde está el límite de esto es pecado y esto no? Nosotros nos quedamos a ese límite, ¿no? Sino que Cristo, porque seguimos a Cristo, Cristo va mucho más allá del, como es en el 5 aprobado, y cuando nos habla, y Cristo nos muestra la pobreza evangélica, ¿no? Pues la pobreza evangélica, ¿no? Que realmente es verdad que habla de una pobreza material, ¿eh? De hecho, al joven rico le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Hasta el Señor dice que venda lo que tiene materialmente, ¿no? O el mismo Cristo reconoce que no tiene nada. Dice a un doctor de la ley, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, Cristo no tenía ni lo indispensable. Entonces parecía que seguir a Cristo, cuando Cristo nos pide, bueno, sígueme, parecía que bueno, si le quiero seguir con radicalidad, es que tengo que vender todo. Es que tengo que dejar todo de lado, es que tengo que vivir del aire. Y es verdad que a algunos Cristo les pide esto, es verdad. Pero a la mayoría nos pide, y en verdad lo otro, la pobreza, este desprendimiento material, tiene que estar avalado por esto que nos pide a todos, que es la pobreza espiritual. Esto nos la pide a todos. Y la pobreza material que no está avalada por esta pobreza espiritual, mala pobreza. Eso a la larga no tiene futuro o no nos va a dar una felicidad porque es un desprenderse por desprenderse sin sentido. ¿Cuál es la pobreza del espíritu? Cristo lo dice cuando dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, no más que de Cristo, ¿no? Esto es para todos. Y es en esta línea, justamente de la pobreza espiritual, también donde apunta netamente nuestra espiritualidad shastatiana, a diferencia de otras espiritualidades, que justamente enmarca la pobreza material porque es su carisma. No piensan los franciscanos, en San Francisco, en persona, como él se desprende de todo, es su carisma, es lo que tiene, que regalas, ¿no? Pero está avalado, evidentemente sabemos que San Francisco lo avalaba con lo realmente importante que es la pobreza del espíritu, ¿no? El pobrecillo de espíritu, ¿no? ¿Cuál es nuestra pobreza? ¿Por qué en Schoenstatt no vamos a hablar de una pobreza material netamente así? Lo vamos a hablar, pero no con esta radicalidad, comparando por ejemplo con San Francisco, porque nuestra espiritualidad es laical, ¿no? Es nuestra espiritualidad vivida en medio del mundo. Y por eso el padre Kempis no nos pide a los estadianos venderlo todo o no tener absolutamente nada, sino que quizás nos queda lo más exigente, que es tenlo, pero no estés apegado. Es más difícil a veces, si no tengo nada, no tengo nada, no tengo como quien dice a qué apegarme o a qué esclavizarme. Pero si lo tengo, ¿cómo lo uso? ¿Cómo no mío, lo hago mío, sino que lo presto? Lo soy libre, si lo tengo bien, lo disfruto, pero si no lo tengo, bueno, soy libre. Exige justamente una libertad interior muy grande, y es algo que hay que conquistar. Y esta es la pobreza a la que nosotros aspiramos, ¿no? A una pobreza libremente elegida, o que tengo, pero que sé, soy libre de ese bien que tengo, sé usarlo, no soy esclavo de ese bien, y además con esos bienes yo puedo ser generoso. Yo puedo encauzar mi generosidad y el desprendimiento ahí y con quienes Dios me lo pida. Y en este tiempo de crisis, el tener realmente es una llamada a la solidaridad, ¿no? La Benito XVI también lo marca mucho en su mensaje, ¿no? De poder ser solidarios, y claro, si tengo, puedo ser más solidario, ¿no? Materialmente hablando. Por eso, como digo, no se trata de tener mucho o poco, sino de descubrir, y aquí está la tentación, ¿qué produce en mí el egoísmo, la avaricia? ¿Cuáles son las cosas, los bienes, las posesiones que me atan, que no me dejan ser desprendido generoso o con los que no puedo ser generoso? Es decir, esto sí te lo ofrezco, pero esto no. ¿Cuáles son esos? ¿Por qué? Y por eso se trata de no caer en la tentación, como rezamos siempre en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, en este caso del coste, pero para poder ser generosos, para poder ser desprendidos, para poder cumplir nuestra misión con libertad, no que nos hace algo. Siguiendo con el pasaje del joven rico, que lo conocemos muy bien, lo hemos oído y leído muchas veces, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque era muy rico. Ese es el problema, ¿no? O sea, no pudo seguir a Cristo por este estar apegado, no porque tuviera cosas, sino porque no se pudo desprender. A lo mejor había gente más rica que él, no sabemos qué riqueza tendría este joven, pero el problema fue el estar apegado, ¿no? Y es da pena, ¿no?, leer el Evangelio porque ese joven se marchó entristecido. O sea, eso es lo que nos queda, y es verdad, es una tristeza, y lo que todos sentimos cuando esto me ata. Es una tristeza. Porque en el fondo sabemos que nos impide algo más, nos impide alcanzar algo más que nos da una felicidad mayor. Y por eso estamos, en el fondo es una tristeza, porque sé que igual me estoy perdiendo algo. Si no, ¿cómo se me hacería feliz? Bueno, mira, pues señor, lo siento, pero me voy a disfrutar de mis bienes. Sí, me voy a disfrutar, pero me voy de espíritu triste. Por eso el Señor nos quiere redimir también en la cruz de esta tristeza que produce el materialismo. Y por eso a nuestro alrededor vemos mucha gente triste, más que en los países, a veces los que han estado en países subdesarrollados, que decimos, Nueva África y tal, y cuántos, muchos dicen, es que yo esa alegría que yo vi ahí no la he visto aquí. Gente pobre materialmente, pero rica de espíritu. Sabemos que esto es así, ¿no? Yo creo que cada uno lo ha experimentado también. Además, el Señor dice, ¿no?, también, justamente ante la reacción del joven rico, sigue el Evangelio, Jesús le dice a sus discípulos, al ver cómo se marcha el joven, les dice, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino. ¿Eh? Esa le dice Cristo al ver cuando el joven rico se marcha, ¿no? Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Y ahí dice, y los apóstoles como que se escandalizan porque dicen, Dios mío, ¿quién va a poder entrar, no? Y se dice, bueno, pero para ellos van a ser imposible, pero es malo, ¿no? Entonces, uno me hace saber, Dios mío, ¿cómo entro yo, no? Bueno, para Jesús ahí dice, no os preocupéis, para Dios nada es posible, o sea, nos va a regalar la gracia, nos va a ayudar, nos va a dar modelos, nos va a poner situaciones en las que nos podemos desprender, pero dice, es difícil. Y también otro pasaje, Cristo dice, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios ni al dinero. Es en este sentido. Es decir, cuando el dinero te quita la visión de Dios, te aleja, como alejó al joven rico, que anhelaba seguir a Cristo, y no pudo. Por eso, el cultivo del desprendimiento, el cultivo de la pobreza de espíritu, lo importante es eso, no nos desprendemos por desprendernos, sino para acercarnos más a Cristo, para estar libres también, para estar a su servicio. Lo que hablamos esta mañana de María como corredentora, y nosotros que queremos ponernos también como instrumentos, si tenemos lastre, si tenemos cosas que nos atan, que no vamos a poder, va a ser muy bonito, estoy esperando de estar ahí con María, pero me lo va a impedir. Y eso nos va a dejar tristes. Por eso al revés, el fruto de ese desprendimiento es la alegría. Ese es el fruto. Y por eso merece la pena, ¿no? Y por eso la pobreza es fuente de alegría, es fuente de vida. Ahora, ya aterrizando a lo práctico, hay que ver, bueno, es que muy bien, hay que desprenderse, pero bueno, de qué estamos hablando, de qué método de extender. Y por eso hay que saber, bueno, qué tipos de bienes existen, qué tipos de bienes poseemos, para saber hasta qué punto estoy atado a algo. Y ahí, bueno, pues hay que hacer un inventario, una auditoría nosotros mismos, y decir, a ver, ¿qué poseo? ¿No? Una clasificación de nuestros bienes. Y hay dos tipos de bienes. Están los bienes naturales y los bienes sobrenaturales. Ahora voy a hablar un poquito de ambos tipos de bienes. Los bienes naturales a la vez se clasifican en dos tipos. Esto lo vas a tener, ¿eh? Así que esto sí que os he dicho de salida. Hay bienes naturales materiales, cosas tangibles. Es lo que realmente pensamos cuando piensas, ah, que tienes algo, tienes pues eso, una casa, un coche, la televisión, libros, no sé, el lavaplatos, la lavadora, el móvil, vestidos, joyas, gafas, a ver, cosas materiales tangibles, que son naturales o son... Y luego están los bienes naturales, ¿vale?, que son también naturales, pero son espirituales, no son tangibles. Por ejemplo, mis talentos. Los tengo por naturaleza. ¿No? Tal vez que canta bien, hay gente que además lo desarrolla, evidentemente, y se puede desarrollar más, pero hay gente que si no tienes el talento o el don mínimo, no, por mucho que quieras, no puedes cantar. Entonces, es un bien, si yo puedo cantar, la inteligencia, el coeficiente intelectual que tengamos, es un bien natural, espiritual. Virtudes. Está el que es alegre, está el que sabe escuchar, está, no sé, tantas virtudes que uno, el que es paciente, pero es por naturaleza, es que nació así. No es que se tenga que esforzar. Entonces, esos son bienes que también poseemos, ¿eh? Que también poseemos. Valores, todos los valores que yo tengo en relación a la vida, ¿no? Para, en relación a mi familia, yo quiero que nos poseemos algo, mira, pues mi familia es una familia unida, mi familia es una familia a lo mejor abierta a otros, ¿no? Siempre está la casa abierta al que quiera llevar. Esto que yo puedo decir, estos son bienes, valores que poseemos y que podemos ser ricos o podemos ser pobres de ellos. Cultura, el poseer cultura, el poder poder estudiar, el tener una carrera, son bienes también, como digo, naturales, espirituales. Luego están los bienes sobrenaturales. Estos no provienen de la naturaleza, sino que vienen directamente de Dios. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, los que estamos confirmados, en el momento de la confirmación recibimos una copiosa cantidad de bienes sobrenaturales que llamamos dones del Espíritu Santo. O en el momento del bautismo, la gracia es el mayor don y bien sobrenatural, que este sí es indispensable y este sí que hay que aferrarnos a él y no soltarlo. Este sí que hay que desprenderse, ¿no? O sea, estos bienes nosotros tenemos que ver, bueno, y yo... ¿qué bienes poseo, no? Me centro más en los materiales, en acumular materiales, no me preocupa realmente acumular bienes espirituales, bienes sobrenaturales, como cultivo y cuido yo la gracia, por ejemplo. Tengo bien, igual que invierto mi dinero, mis bienes, si yo invierto también en cultivo de la gracia también, ¿no? Y también es a partir de estos bienes, de todos estos, que yo pueda encauzar también mi generosidad y también este desprendimiento que me pide el Señor. Que tiene que ser en base a estos bienes. Y por eso no basta con inventariar y decir yo poseo estos bienes, personal, familiarmente, en mi matrimonio también, qué bienes poseemos en común. Los dos, cuando estamos juntos, se potencian los dos bienes, ¿no? Nos complementamos. No basta con tener ese como inventario, sino que hay que entonces ya ahí decir, bueno, dividirlos. Y ahí el padre Kenting nos propone una clasificación de tres tipos. Bienes necesarios, bienes agradables o útiles y bienes superfluos. Esto es importante, ¿por qué? Porque es verdad, los necesarios yo los tengo que tener. Un mínimo, lo que decíamos, yo tengo que tener un mínimo para vivir. Y también en el sentido del don sobrenatural, lo indispensable, el estado de gracia. Entonces, ese sí, no puedo desprenderme. Y ahí tengo que cuidarlo. Pero luego están los bienes agradables o útiles, ¿no? O sea, que me hacen la vida más fácil y cómoda. Lo que decíamos, por ejemplo, de la comida. Un mínimo tenemos que comer y tenemos que tenerlo. Pero de ahí ya sabemos perfectamente cuál es el caprichito, ¿no? O el comer entre horas por comer entre horas. O ahora me compro esto porque me apetece, ¿no? Pero sabemos cuándo es algo necesario y cuándo es algo que es un caprichito, que es agradable, que es útil, no es ningún pecado, podemos hacerlo, nos podemos permitir perfectamente, pero o sea, tenemos que ver hasta qué punto yo estoy apegada o apegado a los caprichitos y no puedo vivir sin ellos ya, y me pongo ganas de mal humor cuando no lo tengo. No trabajo, eso no es pasar. Y entonces ya no desespero o desesperada porque lo necesito. Entonces ya ahí estoy apegada a ese bien que es agradable o útil. O que me hace la vida más fácil, es que ha ido el agua caliente, ¿no? El agua caliente es un bien muy agradable, pero nos puede pasar, y nos hace bien de vez en cuando que nos pase el no tener, ¿no? Porque uno también por un lado agradece que lo tiene, después lo valora más, pero bueno, no es indispensable para la vida, ¿no? Bueno, a veces sí, aquí me dicen que sí, es indispensable. A veces es indispensable. Pero bueno, yo creo que es un poquito de los jóvenes en misiones, ¿no? Que a veces nos ha tocado que no hay agua caliente. Entonces están 10 días, o estamos 10 días sin agua caliente y como decimos, bueno, esto lo voy a decir, pero en verdad, cuando uno renuncia por algo que es más grande, es cuando le importa. Bueno, lo pruebo a decir, pero bueno, es verdad que hay bienes que son muy agradables y muy útiles, también para la salud, evidentemente, ¿no? Y bueno, luego está, como digo, el tercer punto, los bienes superfluos, que son de los que realmente uno podría prescindir. A que nos gusta o nos hace, no sé, ahí podríamos poner ejemplos, ¿no? ¿Hay eso que un bien superfluo? Joyas, por ejemplo, ¿dices? Joyas, por ejemplo. Claro, nos vemos bonitas, ¿no? Nos vemos tal. No es pecado tener joyas, evidentemente, pero es un bien superfluo. Bueno, es fácil ser generoso y desprendido con los bienes superfluos. Normalmente es fácil, porque en el fondo ni es tan, o sea, desagradable y útil, pero a veces no es tan útil. Es que es agradable, normalmente un bien superfluo. Y entonces con esto es más fácil ser generoso, es lo que tú decimos, bueno, es dar de lo que me sobra. Entonces esto es como que ser pobre, el espíritu de estos bienes no tiene mucho mérito, que digamos, ¿no? Ser generoso con los bienes agradables y útiles, eso es más difícil, porque es una comodidad para mí, que me desprendo de ella. Es más difícil. Y luego ya lo que sí que ya es difícil, es el desprenderme de los bienes necesarios. Normalmente Dios no nos pide el desprendernos de los necesarios, pero en algún momento de la vida sí que Dios nos podría invitar, nos podría pedir. Uno tiempo de crisis, hay gente que realmente está pasando muy mal. Entonces, en algún momento sí que nos podríamos ver en esta situación. ¿Y qué pasa? Si yo nunca he sido capaz de desprenderme libremente de un bien superfluo o de un bien agradable y útil, cuando la vida nos pone en la situación de no tengo un bien necesario, va a ser muy duro. Muy duro. Porque aquí la vida me obliga. No me queda otra, no lo he elegido yo. Entonces es muy difícil. Y yo creo que muchas familias que nos están pasando, muchas que nos están pasando mal, porque estábamos acostumbrados a un tren de ida. Con muchas cosas. Entonces, claro, cuando de repente no lo tenemos y no podemos hacer nada, claro, es muy duro. Entonces, una manera es decir, bueno, si yo también me autoeduco en lo superfluo, en lo útil o agradable, e incluso alguna vez renuncio a un bien necesario. Libremente, eso nos hace tan fuerte como María al pie de la cruz. María no improvisó estar al pie de la cruz. No lo improvisó. Fue toda una vida de sacrificio y, como decíamos, de ser también educada por Cristo y de desprenderse. Antes Iván me recordaba el momento del templo, y ahí también Cristo fue muy duro con su madre, con sus padres, vamos, con los dos, ¿no? Ya fue un... que yo tengo que estar a las casas de mis padres. Y María y José... Ah, es verdad, no se había olvidado. Bueno, luego María pudo estar ahí, ¿no? Pero Cristo educa. Entonces también nosotros tenemos también que autoeducarnos en ese poder desprender. Entonces ahí sí tenemos unas personalidades fuertes y firmes y podemos dar también el apoyo para otros en momentos de adversidad económica como la que estamos viviendo. Un ejemplo de esto fue es el padre Quintino. Si vosotros leéis más que textos, yo recomiendo leer algún libro de testimonios del padre del tiempo de Dachau, que le estuvo prisionero en un campo de concentración. Ahí desde luego no tenía nada. O sea, era, y pasaron, fue todo el año 42, pues justo cuando él llegó, fue el año, como decían, de mayor hambruna dentro del campo, que la gente moría de hambre. Cayeron cientos de miles de personas ese año cuando el padre llegó al campo, porque no tenían lo mínimo. Y el padre en Dachau, con los estatianos, la idea, con todo lo que les tocó vivir, tuvieron una escuela ahí de... también lo que es la dignidad de la persona humana, de ser también eso, mantener la dignidad dentro de un ambiente instintivo, como decía el padre Wolfgang esta mañana, donde ya los instintos se desatan y es la supervivencia, y cuentan, bueno, que mucha gente dice, tío, pero sería la dignidad, en el sentido de que llevaban estos, como se llama, ollas enormes, ¿no?, de comida que tocaban los prisioneros, y claro, muchos decían que era como un regalo, que te tocara cargar con esas ollas, porque a la vuelta raspaban lo que quedaba pegado en la pared de la olla. Pero claro, eso, claro, qué poco digno, ¿no? De un ser humano ya lanzarse a la desesperado. Pero el campo, lo mismo que ponían, ¿no? Que de hecho no quería lo mismo, que era quitar todo tipo de humanidad, de dignidad humana. Y el padre vivió en medio de eso. Y él con los suyos dijo, no, nosotros tenemos que educarnos, nosotros tenemos, aquí es una escuela justamente de pobreza, aquí ya sé que incluso de lo indispensable, y a ver cómo lo vivimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura? Y en cuanto los nazis dejaron la puerta abierta que llegara ayuda de fuera, evidentemente que al padre llevaban bastantes cosas de regalo, o sea, de que le mandaban, ¿no? Especialmente las hermanas, que la comunidad estaba más fuerte, digamos. Y ellos, el padre con los sensaciones, los sacerdotes con sensaciones que estaba ahí, y es cuando ponían, llegaron como, dijeron, bueno, ¿cuál va a ser nuestro estilo? Dentro del campo, imaginar, dentro de un campo que está en este estilo de vida. Y dicen, bueno, nosotros vamos a compartir todo. Entonces llegaban, ponían todo en común, y evidentemente que el que más compartía era el padre, porque le llegaba prácticamente todo. Compartían todo, y una vez tenían todo, también decidían qué regalaban a otros que no tenían nada. Se imaginan, pues, cómo incluso de lo indispensable ser capaz de mirar, ser solidario al que tiene menos que nosotros en una situación de aquí sobrevive. Pues, por eso mirar al padre en el tiempo de Dachau, estar en una escuela de lo que es la libertad, e incluso que si Dios se lo pide también te va a dar la gracia, eso evidentemente. Entonces, normalmente a nosotros no nos pide eso, ¿no? Pero es que en un tiempo de crisis que todos nos apretamos el cinturón, sí que pues, tendríamos que tener esa capacidad de mirar al de al lado, mirar a los que están en mí y decir, bueno, ¿en qué? ¿Por qué podemos poner en común de lo poco o mucho que nosotros sí tenemos? Bueno, hay unas preguntas para reflexión que podéis ver después en la... para ir más rápido, pues, ¿no? Y salto ya. Bueno, aquí, bueno, muy bien, vale, vemos nuestros bienes, vemos si estoy o no apegado, más o menos, pero ¿y cómo superamos, qué medios tenemos para realmente superar esta tentación y ser capaz, como María, como el padre Quintini, de ser libres así? ¿Cómo lo hacemos? En verdad, muy bonito, pero sí. Y bueno, como en todo desierto, lo que salva de un desierto es un oasis, ¿no? Nosotros también tenemos un oasis en este desierto lleno de tentaciones, en este sentido lleno de tentación del poseer. Y nuestro oasis se llama... ¿Vanessa, cómo se llama? ¿Es? Muy bien, es.
Bueno, no pruebas, pero muy bien.
Muy bien, muy bien. Se llama Santuario. Nuestro oasis se llama Santuario y es el lugar que tenemos, que Dios nos ha regalado para descansar de lo duro de la vida y de lo no tan duro también, no solo es desierto. Un lugar donde podemos renovar nuestras fuerzas, donde podemos beber a través de la fuente, de la gracia. Un lugar también, en momentos de desorientación que todos tenemos, donde nos podemos volver a orientar, mirar las estrellas, ¿no? Decir, a ver dónde está mi estrella. Un lugar también donde valorar correctamente, justamente, lo que tengo o lo que no tengo. Vosotros sabéis, o los que habéis hecho el camino de Santiago o una Javierada, que uno no camina cargado de cosas, ¿no? O sea, es un claro error, y lo digo por experiencia, que he hecho el camino de Santiago con mochila, y de irme despedido por el camino incluso de un indispensable. Y luego la vuelta a las hermanas que te echaban de la risa, porque no me voy a contar intimidades, pero experimenté que el camino llevaba sentido de todo esto, que yo iba en casa frío, iba dejando cosas, digo, a los pobres esto, le dejaba al que lo olvidaba, ¿no? Y ahí me estaba preguntando realmente cómo cargarlo realmente en la escuela, un camino de Santiago o una caminada, digamos, de estas cosas, ¿no? Y decir, qué tontería haber salido esto, pensar que será útil o agradable, y uno va realmente a lo necesario, ¿no? Bueno, pues el santuario es un lugar donde yo puedo valorar eso correctamente, esto me hace falta, esto no, esto lo puedo regalar, esto lo puedo obviar, incluso tirar. Bueno, pues en el santuario, que es nuestro oasis, ahí está María, y María es la que nos va a enseñar justamente a vivir, cómo vivir estos caminos para vivir esta pobreza espiritual, incluso material. Entonces, ¿qué nos enseña María en el santuario? Punto uno, muy importante, y esto se nos tiene que grabar a sangre y fuego, ahora tatuar, está más de moda, que somos hijos amados de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la pobreza? Pues tiene que ver que no somos valiosos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Es lo que es una frase dicha, y digamos que no la puede repetir, se nos tendría que tatuar, realmente. Que se nos grabe. María, ¿y por qué María nos lo enseña? Porque sabemos, y todos hemos experimentado, cuando vamos al santuario, pues María no nos pide la cuenta bancaria, sino que la única cuenta o el único capital que le interesa es el capital de gracias, al cual todos podemos contribuir, podemos regalar y podemos ser ricos. Y por eso lo único que me dice María es, tú eres valioso para mí. Por eso no necesitas esto. Si yo lo experimento en María, yo también yo lo puedo hacer experimentar esto al otro. Tú, marido, mujer, hijos, amigos, quien que me importa, tú eres valioso para mí, no por lo que tienes, sino por lo que tú eres. Y eso crea una cultura también, pues del auténtico, la auténtica riqueza, por así decirlo, ¿no? Del auténtico bienestar. ¿Y dónde está el valor de las cosas? Sino, no el valor de las cosas, sino de las personas, ¿no? Pero María, por esta gracia del cobijamiento, nos da esa experiencia. Tú vales por lo que tú eres, da igual como llegues. Incluso aunque lleguemos sin el bien, este que os digo que no nos podemos desprender, que es el bien de la gracia, este bien de sobrenatural, aunque lleguemos sin ese bien, María nos acoge y nos manda derechitos a donde tenemos que ir para recuperarlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo primero. Lo segundo que María nos enseña en el santuario, en este oasis, es que no renunciamos a los bienes, por nada, o por deporte, o por qué sé yo, o no sé por qué renunciamos, sino que renunciamos aun por un bien mayor. Y esto es importante, porque no somos masoquistas, pero si estamos renunciando o atizándonos, no estoy haciendo cosas raras, por nada, sino que solo renuncio porque gano algo mejor, ¿no? María nos señala, ¿no?, a Cristo en el santuario, igual que las bodas de Caná, dice, haced lo que Él os diga, ¿no? ¿Y qué nos dice Cristo en relación a la riqueza? Que nos da la felicidad auténtica y no una felicidad de barniz, como la sociedad de hoy nos propone, es esta invitación del joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y aquí viene esto, y tendrás un tesoro en el cielo. Yo renuncio por un tesoro. No renuncio para quedarme sin nada, porque eso no nos gusta a nadie, ni Dios lo quiere. En este mismo sentido van las parábolas que conocemos también del tesoro del campo, ¿no? Y de la perla también, ¿no? Y cuando Cristo dice abriendo los cielos, es como un tesoro escondido, que al encontrarle un hombre va, vende todo lo que tiene, pero compra el campo. Invierte, hace la inversión de su vida. Se ha descendido, ha vendido, pero no era un propio, pero el tonto. Vende un campo con un tesoro mayor. Esta es también lo que María nos enseña en el santuario. Es decir, la pobreza nos regala el auténtico sentido de la vida, y eso es estar libre para ver las cosas a otra altura. Y eso nos da una felicidad mayor. Y este es como nuestro tesoro, ¿no? Y este también poder realmente tener el mayor de los bienes, que es Cristo, que es María. Lo tercero que María nos enseña, y es también muy importante, que podemos ser libres de muchos bienes materiales porque confiamos en la divina providencia. También en Schoenstatt estamos muy acostumbrados a hablar de la fe práctica de la divina providencia. Para nosotros es esencial, para cualquier cristiano evidentemente. Pero ¿por qué es esencial? Porque justamente nos regala ese sabernos en las manos de Dios, de que no nos va a dejar. Incluso el Padre, ¿no?, incluso Schoenstattianos en Dachau, en los momentos más críticos, de hecho, lo que hacen ellos, es decir, cuando ellos dicen, vamos a morir de hambre, porque hacia la situación, ellos dicen, no, miremos a María, y el Padre dice, María es la madre del pan, y así la nombran, y la nombran reina del campo de concentración. ¿Y por qué? Porque dicen, María es madre, María se va a preocupar de que Dios provea realmente en esta angustia. Y a las pocas semanas es cuando los nazis abren la posibilidad de que lleguen paquetes del exterior. La respuesta. Ante él expresaba la confianza de estos hombres, ¿no? A la confianza del Padre, dice, Dios no nos va a dejar, pero tenemos que pedirle, tenemos que hacernos niños, y por eso, madre del pan, reina del campo, tú ves aquí. Pues esta experiencia nosotros todos la podemos tener. Y es un regalo, pues también a veces los tiempos de crisis, porque nos hacen mirar hacia arriba. Nos hace decir, no tengo esto, o no tienen ellos esto. Como las bodas de Caná, no tienen vino. No tenemos el vino del pan de cada día, no tienen el vino del trabajo, no tienen el vino de un mínimo. Entonces, ese nos hace recurrir a Cristo. Y por eso, si no lo miramos con estos ojos, este tiempo de crisis ojalá sea una bendición para nuestra sociedad y para nosotros, de volver a mirar una sociedad que está mirando el suelo, que pueda levantar la mirada y mirar hacia arriba. Eso es lo que tendríamos que aprovechar viendo la historia del tiempo que nos ha tocado vivir con los ojos de Dios, con los ojos de María. Dice el Padre, en este sentido, aquello que era demasiado terreno en pensar, quiso Dios orientarlo hacia las alturas. A veces tenemos una mirada muy en lo terreno, y a veces para orientarlo Dios se vale, aprovecha estas crisis para decir, bueno, nosotros las aprovechamos cristianamente, en el sentido, ¿no?, de asemejarnos a Cristo. Y lo cuarto, que es el último punto, no se trata de rechazar los bienes, vuelvo a esta pobreza laical, no se trata de rechazar, es decir, no quiero nada, no queremos tener nada, sino de aprender a usar los bienes correctamente. Y como decíamos antes, es más difícil. Lo tengo, pero ¿cómo lo uso? Tiene mucho que ver con el tema también del placer de esta mañana, ¿eh? Tenemos las cosas, pero ¿hasta qué punto cómo las uso, no? O estos sustitutos, que el padre Borja hablaba, van muy relacionados. Como uso el internet, como uso, bueno, tantas otras muchas cosas, ¿no? No se trata de rechazar, sino de usar. Y ahí es donde viene la libertad interior. Decimos, yo soy dueña, yo soy dueño de este bien, y no el bien es dueño de mi vida o de mi corazón. y así que estoy apegado a ese bien. Y el padre Kempenich nos regala, nos enseña cuatro pasos. Como buen pedagogo, un profesor dice cuatro pasos para poder ser libre de esta tentación de estar agarrado a esa posesión, a cualquier posesión. Dice, el primer paso es juzgar correctamente el bien. Es decir, yo tengo que tener claridad. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Este micrófono es bueno o es malo? Lo juzgo, ah, pues sí, es bueno, es útil, si no los respondo, no me escuchan, pues buenísimo, lo uso. Lo uso, fenomenal, qué bien, un regalo, ¿no? Tenemos aquí la instalación. Lo juzgo, está bien, lo uso. Lo que decíamos de internet, ¿es bueno, objetivamente hablando? Bueno, no es bueno ni malo, es un bien. Las cosas no son buenas ni malas, son, digamos. ¿Y cómo lo uso? Es lo que lo hace bueno o malo. Entonces, internet, lo tengo que juzgar. Yo tengo que ser consciente de lo que me da de posibilidad y lo que me da de peligro. De lo que me ofrece este bien. Lo juzgo, no soy tontito o tontita. No me dejo embaucar por lo que me están vendiendo afuera, que nos venden fenomenal. Este bien es buenísimo. Sí, pero las contraindicaciones, viendo un medicamento, yo tengo que saber juzgarlo. No podemos estar como así, de que lo que me dice la publicidad, lo que me dice lo que todo el mundo, no, esto es buenísimo, ¿no? Juzgar correctamente. Vale, ya he dicho, es bueno, es malo, es útil, es agradable, es superfluo. Segundo paso, este nos va a gustar, gozar correctamente. Como decía Santa Teresa, a la perdiz, perdiz, ¿no? Pues teníamos variedad de postres y se quedó en alto en el camino de la cuaresma, que bien que no era viernes, ayer nos vamos a hacer mejor pendiente, hoy sábado, día de María, mañana domingo mejor, día del Señor, entonces nos podemos permitir también un postrecito rico, y lo gozo, y lo disfruto, y qué bien que la comida está tan rica, no decir, ay, qué pena, como la comida está tan rica, pues qué pena, que te lo has perdido, qué pena que no lo has saboreado, que no, hoy qué vino más rico, que o sea, gozar, cuando yo tengo un bien, yo tengo que saber gozarlo, tengo que saber disfrutarlo, eso es disfrutar también de la vida. Pero ojo, correctamente, siempre la coletilla, gozar correctamente. Sabemos también lo que es gozar no correctamente, ¿no? Tercer paso, y aquí viene ya, se hace más cuesta arriba. Renunciar correctamente. De vez en cuando yo tengo que saber renunciar. Porque esta renuncia es la que me va a hacer libre. Mientras lo que yo decía al principio, cuando yo renuncio libremente, yo soy dueña. Si luego la vida me hace renunciar, yo estoy tranquila. Yo alguna vez renuncié a eso y no me pasa nada. A lo mejor estamos acostumbrados, o estamos acostumbrados en casa, a tener Coca-Cola todos los días. Bueno, pues lo disfrutábamos, ¿vale? Gozábamos. Pero ahora la crisis, chicos, lo sentimos, la Coca-Cola para los cumpleaños, para las fiestas, para las celebraciones, con mucho los domingos. Si yo nunca renuncié a la Coca-Cola cuando podía, me va a costar horror. ¿Es así? Y me estaré acordando cada lunes, martes, miércoles, hasta que el domingo de la Coca-Cola, si ahora no puedo beber. Pero si yo renuncié alguna vez, yo voy a ser libre. Pero estas renuncias voluntarias son importantísimas para nuestra educación. Lo mismo tiene que ver, como decíamos, con lo del placer, ¿eh? Tiene mucho que ver con esta educación también para la pureza. Yo puedo tener sed, me voy a hacer Putin, vuelvo a casa y con una sed, pero vamos, tremenda. Y claro, voy directo a la nevera o voy directo a tal, me pongo el agua y ahí es un bien, por ejemplo, indispensable, ¿eh? Porque claro, estoy deshidratada. Entonces necesito el agua y además mi cuerpo me lo pide y tal. Bueno, si yo 30 segundos renuncio libremente, esos 30 segundos a mí me han dado una libertad impresionante frente a mis instintos, cualquiera de mis instintos, poniéndolo como decíamos en la charla de la mañana. Porque esos 30 segundos que yo he dicho, oh, llego a la comida, estoy con más gente y lo mismo, tengo una sed, si me digo, bueno, no me voy a beber yo primero, voy a ofrecerle al otro. Y eso sí que es un capital de gracia. Se ofrecerle al otro y ver cómo se lo bebe y me trae después todavía con una sed, ¿no? Eso es lo mismo, 30 segundos que yo tarde que además me estoy fijando en la necesidad del otro y no en mi necesidad, que yo tengo sed y tengo derecho a mi vaso de agua, que es muy sano, esos 30 segundos más una diferencia impresionante en mi libertad interior. Y eso con cualquier bien. Lo mismo, tengo ganas de ver la tele. 30 segundos, un minuto, hago otra cosa, vuelvo, la enciendo, yo me echo dueño de la televisión o de la telenovela y no la telenovela de mí. Aunque me pierda el inicio. Bueno, hay capítulos que luego voy a recuperar, ¿no? Entonces, además, tengo una ventaja. Aquí es que ahora hoy en día sí que tenemos tantas ventajas que la renunciar igual, vamos, un teatrillo. Pero bueno, entonces, renunciar correctamente. También, correctamente. No puede ser que se esté deshidratado o el que no beba, porque ahí sería Dios, ¿no? Correctamente. Bueno, solo de esta manera se usaremos los bienes y nos haremos esclavos. Y el fruto de ese juzgar, gozar, renunciar, es el cuarto paso, que en verdad es un regalo ya, porque ya lo hemos conquistado, que es que dominamos correctamente los bienes. Es un fruto. Si yo no los he juzgado, si yo no los he gozado alguna vez, si yo no he renunciado, es mentira que yo domino Internet, es mentira que yo domino el... ¿Cómo se llama esto? La BlackBerry o la Play para otros bienes también que para uno son indispensables. Con el niño, que vamos a jugar, ¿no? Que te hace ilusión jugar. A quien tiene la ilusión, ¿no? Más. O sea, mil cosas, lo mismo la música, llego al coche y lo primero, no puedo estar sin ruido. O porque da un susto estar en silencio a saber qué pensamiento me viene, ¿no? Ese tipo de bienes también. Alguna vez renunciar, no, ahora me voy al trabajo en coche, me voy a lo mejor al menos 5 minutos sin música o sin las noticias para poder pensar en mi familia, para ver qué me viene del interior y que no siempre esté a ver qué me viene del exterior, por aquí, por no sé dónde más. Entonces, pero eso requiere renuncias de ciertos bienes que todos poseemos. Y así realmente vamos a alcanzar esa pobreza de espíritu que va a hacer que superemos, y que además no solo que superemos nosotros la tensión del poseer, sino que es que Dios que es bueno. Realmente para lo que Dios volvemos a la cruz, volvemos a la cuaresma, al misterio de la redención, que ahí sí que nosotros vamos a poder ser estos instrumentos de salvación, de redención para el mundo, y como vimos tan apegados, estamos todos a lo que es de aquí, y que tampoco miramos hacia arriba, ¿no? Hacia Dios. Si nosotros somos capaces de juzgar, gozar, renunciar, dominar correctamente los bienes, ahí sí que también vamos a ser estas, por decirlo, instrumentos también en este tiempo de crisis, de poder mostrarle a los que están más cerca nuestra, bueno, si tenemos, disfruta, aprovecha, pero también sé solidario y no estés apegado. Y nosotros mismos, como decimos, que sea una escuela, pero apostólica. Una escuela para el apostolado, ¿no? Que el gran apostolado que podemos hacer en este tiempo para nuestra sociedad es, si ven, que nosotros tenemos puesta nuestra confianza en los mejores bienes, en el bien, que es persona, que es Cristo, que es Dios, y ese Dios providente que no nos va a dejar sin nada, ¿no? Pues hasta aquí.
Pues ahora vamos a iniciar ya rápidamente la música de Jalín, porque hemos tenido un problema, yo creo, de comunicación entre los cantantes.